Pues ya saben que esta sintonía nos lleva directamente a hablar de toros, toda nuestra historia con un grande de esta casa, ni más ni menos que con nuestro relator taurino, con Juan Salazar. Juan, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Javier, muchas gracias. No te pases, eso de grande, en fin.
Bueno, todo el que habla aquí en realidad, los micrófonos de realidad, es un grande, y tú el primero. Por cierto, un buen amigo me dijo que tu libro le había vuelto loco, el de Toros sin complejo, el de editorial Secutia, que sigue a la venta, le había enloquecido, le había vuelto loco. Que un gran libro, ¿eh? Así que te transmito las felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy no voy a entrar por la puerta de mi casa con todas estas cosas que me estás diciendo, Javier.
Hoy por la puerta grande. Oye, Juan, yo quería hablar de Eduardo Pajés y preguntarte aquí a ti, ¿quién fue Eduardo Pajés?
Sí, pues es uno de estos personajes que cuando uno empieza a leer de toros del siglo XX, te va apareciendo en diferentes sitios y dices, uy, este, yo creo que ha aparecido en otro sitio, ¿no? Por lo menos a mí me pasaba al principio, ¿no? Que no lo tenía del todo bien ubicado. Incluso Paco Aguado, en un artículo en la revista Cuaderno de Toromaquia, pues escribió una biografía de él y terminaba un poco diciendo eso, un gran desconocido incluso para su familia. Eduardo Pajés había nacido en Barcelona en 1890 y fue realmente el primer gran empresario taurino del siglo XX. Revolucionó la forma de hacer a nivel empresariado, ¿no? Empresario taurino, lo que pasa es que también fue ganadero, fue apoderado, fue exclusivista de algunas figuras, fue periodista taurino, fue autor teatral, y con lo cual aparece, y además luego aparece en distintos lugares, porque aparece en Barcelona, nace en Barcelona, luego en Sevilla, su trayectoria en Sevilla, en la Maestranza, bueno, que realmente sigue, la familia de alguna forma sigue en la Maestranza, pues eso, aparece, que yo pensaba, bueno, incluso por curiosidad mía, por mí mismo, decir, bueno, pues vamos a cogerlo del protagonista y vamos a hacerle un poco un seguimiento a Eduardo Pajés, ¿no?
Oye, Juan, ¿cómo fueron sus inicios y sobre todo, cómo se vinculó al mundo taurino?
Uh-huh. Pues él eso, nace en Barcelona, como comentaba antes, y en su juventud empezó un poco como periodista, como revistero taurino, ¿no? Él se inicia en una revista, El Toreo Chico, en 1903, con 12 años. Con 12 años, por primera vez, escribe un artículo en esta revista. Esto lo contaba don Indalecio años después en El Ruedo. Un artículo que además, con 12 años, empezaba diciendo: nosotros, los que somos verdaderos aficionados, o sea, que un chaval con 12 años te escriba esto, ya te da pie a que esto de los toros le gustaba. Y empieza escribiendo con un seudónimo, que es Coquito Pelao. Coquito Pelao. Y le preguntaba a don Indalecio el porqué del seudónimo. Y era muy descriptivo, lo contaba Pajés. Decía: verá usted, yo tenía gran afición desde niño y hasta deseos de ser torero. Y un día me presenté en mi casa a la hora de comer después de haber estado en la peluquería, con un peinado nuevo de tufos toreros. O sea, me imagino que con coleta, le habían dejado coleta al chaval. Que a mi padre no le hicieron ninguna gracia. Y recibí una orden tajante, la de volver a la peluquería inmediatamente después de comer, para que me sometiera a nuevo corte de pelo al cero. Así lo hice. La orden paternal no admitía réplica. Y por unos días mi cabeza estuvo monda como una bola de billar. Y el recuerdo de esto, al escribir mi primer artículo sobre toros, no olvidé mi Coquito Pelao. Entonces, pues empezó eso, escribiendo como Coquito Pelao. La labor periodística, luego ya con un poquito más de años, la hace como el crítico Don Verdades, en el semanario satírico taurino El Miura, que realmente lo fundó él con otras personas en 1911, con 21 años, y es una publicación que vive 6 años. También colabora en la revista Taurina Arte Taurino, y en sus años juveniles pues también se dedicaba a otras cuestiones, vendía libros de segunda mano, entradas a los toros, estaba como taquillero, esas cuestiones, en fin, lógicas para sacarse unos dineros. Y con 25 años, en 1915, empieza a dirigir uno de los cosos de Barcelona, Las Arenas, ¿no? Eran años en donde en Barcelona había, lo hemos comentado alguna vez, había tres plazas. Uh-huh. Estaba la del Toril en la Barceloneta, estaba Las Arenas y el Sport, que posteriormente fue la Monumental. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Joselito torea más tarde en Barcelona que en Sevilla.
Sí.
Donde más tarde historia fue en Madrid 81 tardes, en Barcelona 63 y en Sevilla 58. Y ahí, en esos años iniciales de 1916, él ve un torero cómico y decide emprender la actividad comercial en el toreo cómico, que fue un tema en donde él despuntó claramente como empresario, ¿no?
Oye, Juan, ¿cómo fue eso de meterse a empresario del torero cómico? ¿Fue de los primeros en apostar por el torero cómico? Cuéntanos, porque eso fue muy popular en una época en España, ¿no?
Sí, eso fue. Yo no sé si, a ver, si tú tendrías ocasión. Yo recuerdo en San Sebastián, en el chofer, ir a ver el bombero torero.
El bombero torero, sí. En eso estaba pensando, ¿eh?
Sí, que era, bueno, pues es el un poco el epígono, el desenlace un poco de lo que es en los inicios del toreo cómico. Y la verdad es que fue una pena que luego se prohibió con los años, sí. Se prohibió con gran indignación de los artistas, porque en el fondo, nosotros, yo no sé si tú tenías esa sensación, yo iba a la plaza a reírme con los artistas, con los toreritos. No reírme de ellos, lo mismo que claro, yo que sé, claro. Que iba al Price a reírme con Charlie Riddle, con el payaso, no a reírme de... sí, te reías con ellos, y eran unos artistas que... Y entonces, Pagés fue casi, pues por decirlo así, casi como el descubridor. Él estaba claro. Organizando por Valencia novilladas, y ahí ve una tarde a Rafael Dutruz, que fue Yapisera, el famoso Yapisera, que había nacido en Cheste, que había sido un novillero, pero que no había triunfado. Y Yapisera, pues a veces se encontraba en los ruedos que había gente que se reía por las cosas que hacía. O sea, debía tener una vis cómica. Y él, en vez de tomárselo mal, Yapisera, Dutruz, decidió, oye, pues voy a intentar explotarlo. Y ahí se cruza en el camino con Pagés. Entonces, Pagés monta un poco lo que es el espectáculo donde salía Yapisera, luego con Carmelo Tusquellas, Charlotte, y con Fernando Colomer, Subotones. El espectáculo Yapisera, Charlotte y Subotones. Y ahí empieza a triunfar, dan un espectáculo en Madrid, en Tetuán de las Victorias, en julio del 16. En 1918, en algunos periódicos decía que los que ganaban realmente dinero en España eran pues Yapisera, vamos, y Eduardo Pagés, daban 80 representaciones en España en 1918. Y así estuvieron hasta 1924, que ya Yapisera sale de ese grupo y se incorpora en la banda cómica El Empastre, ¿no? Pero fue una agrupación que realmente Pagés fue ese empresario que vio, visionario, que vio que esto podía ser negocio y que fue capaz de coger a este artista que era Yapisera. Yo he conocido luego algún descendiente familiar y llevaba muy a gala y completamente de acuerdo el que eran grandes artistas, grandes toreros. De este torero cómico, de esos toreros cómicos, muchos de los toreros, pues Frascuela en su momento salía, estuvo toreando alguna mojiganga, Manuel Leite también, sí, Oscar Lacano estuvo en alguna de las... O sea, salieron... porque había una parte seria, y luego también fueron inventores de muchas de las suertes pues que luego han cuajado en el toreo serio, por decirlo así, y luego muchos niños íbamos y nos aficionábamos a través del toreo cómico. O sea, realmente, haciendo el chiste fácil o la broma fácil, un toreo muy serio y con mucho mérito. Y ahí Eduardo Pagés fue uno de los grandes... tuvo un hermano incluso, su hermano Baltasar, que fue torero cómico también, con el nombre de Fu Manchu, y fue uno de los grandes impulsores de este torero.
Fíjate, yo me estaba acordando de Platanito, no sé si tú te acuerdas, claro. que le veo de vez en cuando, está por Madrid vendiendo lotería y optó por esta modalidad, y era un grandísimo torero, ¿eh?
Sí.
Oye, Eduardo... Dime.
No, y además que tenía mucho mérito, o sea, que este que se llevaba unos revolcones y se llevaban, o sea, que eso tenía un mérito enorme. Ya te digo que de ahí salieron suertes para el toreo serio, o sea...
Sí. Oye, ¿Eduardo Pagés gestionó diferentes plazas por España?
Sí, fue un empresario que al final, pues desde la Plaza de Barcelona y con el grupo de toreo de los cómicos que apoderaba, él hizo dinero, y hizo notoriedad. Y llegó a dirigir Pues mira, llegó a dirigir la Plaza de Madrid, la Plaza de Madrid, la Plaza de Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Santander, Burgos, La Coruña, Córdoba, Jerez de la Frontera, Salamanca, Valladolid, en diferentes años, o sea, no todas en el mismo año, pero fíjate la cantidad, cosos franceses, se plantea incluso comprar la plaza de Dax en Francia, en Hispanoamérica lo mismo. Se decía que había tardes que él daba festejos en 5 plazas gestionadas por él, en la misma tarde. O sea, en estos primeros años, en esta primera mitad del siglo XX, realmente a nivel empresario, bueno, fue de los primeros que empezó a copar realmente plazas, que no tenía una plaza o dos, sino que empezó a copar plazas. ¿Sí?
Oye, y tuvo algo que ver en las apariciones de Belmonte, ¿no? Me suena.
Sí, lo hemos comentado, lo comentamos en algún en alguno de los programas de Belmonte, y efectivamente, pues... hemos comentado el toreo cómico, empresario llevando un montón de plazas, y fue realmente, fue un visionario. Y cuando Belmonte se retira prácticamente del 22 al 24 y su segunda retirada del 27 al 34, y en las dos vuelve de la mano de Pajés. La primera retirada, pues cuando llega a España, llega a Lisboa en barco, desde Lima, Pajés se va al puerto para hablar con él y le ofrece en 1925 20 corridas de toros a 20.000 pesetas cada una. Eso es una barbaridad. Belmonte, antes de su retirada en el 22, cobraba 10.000 por tarde y 3 años después le está ofertando 20.000, el doble. Esto era una barbaridad. Y además le ofertaba, si toreas en plazas que no gestiono yo y conseguimos más dinero, el beneficio nos lo repartimos al 50%. Bueno, le había ofertado 20 corridas. Ese año torea 29. Y con tal éxito, que al año siguiente, en vez de 20.000 por tarde, son 25.000 por tarde. O sea,
una barbaridad.
Y en el 34 lo mismo. Firma otra exclusiva para la Vuelta del Monte, y también la firma con Rafael El Galle y con Sánchez Mejía, el año que... Sí. De la jornada en Manzanares.
Sí, sí.
Y unos años después hizo lo mismo con Domingo Ortega en 1942, que le ofrece 1.000.000 de pesetas por 30 corridas. O sea, casi pues eso, 33.000 por festejo, que luego subió a 50.000 por corrida, teniendo en cuenta que Domingo Ortega en los años 30 cobraba 15.000 por tarde, pues de 15.000 a 50.000. Pues era, además ahí tuvo algún problema porque Manolete cobraba 30.000 y claro, pues Manolete dijo, pues si Domingo Ortega va a cobrar 50.000, yo mínimo, vamos, camarada dijo mínimo 50.000 para mí, o sea que fue realmente un declarado belmontista, Pajés, desde su juventud fue muy amigo suyo y llegó eso, pues al ser exclusivista suyo, de alguna forma socio. Y esto pues le llevó a costar serios disgustos y problemas con otros ganaderos.
Fíjate, hablan de problemas con ganaderos. ¿Con qué otros ganaderos le costó estos problemas a Pajés?
Pues sí, él se asoció, él realmente en las vueltas de Belmonte, de alguna forma se asoció con Belmonte. Fue exclusivista, era muy amigo, tenía mucha relación y se asoció con Belmonte. Entonces, Belmonte había tenido un problema fuerte con la Unión de Criadores de Toros de Lidia. En el año 29, Belmonte tenía una ganadería y había hecho algo que estaba prohibido por la Unión. La Unión de Criadores funcionaba en modo de monopolio y no permitía vender reses a ganaderos que no fueran de la Unión. Y Belmonte vendió reses a un mexicano, un ganadero mexicano. En fin, Belmonte es un hombre rompe y rasga y cualquiera le iba a decir que no a determinadas cosas. Y entonces la Unión le impuso una severa sanción y Belmonte se mosqueó, se enfadó y decidió que creaba otra asociación taurina, la Asociación de Ganaderos de Reses Bravas. ¿Qué es lo que pasa? Que los miembros de la Unión le amenazan con vetar las plazas donde se lidien encierros de esta asociación. Y las temporadas se van desarrollando y cuando en el 34 Belmonte y Pajés va a reaparecer Belmonte, deciden echarle un pulso a la Unión. Entonces, Pajés había sido requerido para ser gerente de la nueva Plaza de Toros de Madrid, o sea, digamos, llevar la empresa de Madrid, que llevaba el corso de Goya y el que se ve inaugurar las ventas. Y Belmonte vuelve de la mano de Pagés a Madrid y ahí, en una reunión en París, ellos se comprometen a ayudarse mutuamente. Pagés dice, yo te contrato en Madrid, te traigo a Madrid y además en mis plazas contrato las ganaderías de la asociación que has creado, y Belmonte se compromete a ayudarle a Pagés a hacerse con la plaza empresaria en la plaza de Sevilla. Vamos, y a conseguir, él ya era empresario, pero a conseguir un contrato mucho más beneficioso, como así fue, por tres generaciones, gestionar la plaza de Sevilla. Con lo cual, se confabularon los dos y hubo todos esos problemas con los ganaderos, que un pleito que al final se acaba arreglando a comienzos de, después de la, vamos, cuando estaba finalizando la guerra, comienzos del año 39.
Oye, y a nivel, fíjate, a nivel personal, ¿cómo era Guillermo Pagés, Eduardo Pagés?
Pues sí, las fotos es inconfundible, una persona muy alta, voluminosa, debía ser un tipo pues con gran ingenio, realmente gran sentido del humor, se decía que era un gran contador de chistes, muy visionario, muy imaginativo. O sea, esta gente que en situaciones difíciles y de penurias en un momento son capaces de identificar claramente dónde está el negocio, muy perspicaz, se decía que era gran lector, persona muy afable. Se contaba que era supersticioso, que era muy supersticioso, que no soportaba el color amarillo, tampoco los coches, que viajaba siempre en tren, y que el día que daba toros se colocaba un anillo con un diamante grueso en el dedo meñique y salía a la calle con un bastoncillo, con un junco pequeñito que le hacía de bastón, y que eso que le daba suerte, y se vanagloriaba de que nunca le habían suspendido un festejo salvo uno en San Sebastián y por lluvia, y llevaba 20 años de empresario en la plaza, con lo cual, si eso era verdad, pues oye, en fin, pues me compraré un anillo para llevarlo en la mano, porque entonces debe ser realmente con la cantidad de plazas que tenía, si fue verdad que solo hubo una suspensión, pues le debía traer suerte lo del junquillo y lo del anillo. O sea, que era un tipo expansivo y debía ser un tipo muy, muy peculiar, ¿no?
Oye, y fíjate, nos comentabas que también tuvo otras iniciativas taurinas y empresariales. ¿Cuáles fueron estas?
Sí, pues él escribió varios libros taurinos y diferentes comedias. Es que Dominguín, Suerte y sí. Éxitos, El Toreo Serio, El Toreo Cómico, El Toreo Triste, con el advenimiento de la República por la República del Toreo, alguna comedia moralista que se representó en teatros, Salustiano Patrono, y llegó, a raíz de los éxitos con Llapisera, llegó a ser empresario de dos teatros madrileños, Fontalba y el Teatro Maravillas. También fue ganadero, se dedicó a la cría del toro bravo, tuvo una ganadería que venía de Urcola y que la vendió a José María Galache. También fue, fíjate, fue el primero que organiza una corrida goyesca, que la organiza en Zaragoza, fue, por decirlo así, el inventor de las corridas goyescas, el 12 de mayo del año 27, una corrida con Simado Abeiga, Rafael Gallo, Pablo Ladana y Nicanor Villalta. Fue el primero conmemorando, se decía que no era exactamente, creo que fue en el 28 el fallecimiento de Goya, pero bueno, aproximadamente por esos años, pues el fallecimiento de Goya. Y hay alguna foto en donde se les ve pues con su recibe vestidos de goyescos en la plaza de Zaragoza a estos toreros, algo que hoy en día pues está como muy asumido, ¿no? Las corridas goyescas, bueno, pues fue Eduardo Pagés el que lanzó un poco la idea.
Oye, ¿y cuándo fallece?
Él fallece en 1945, el 23 de junio en San Sebastián. Él estaba en San Sebastián organizando la Feria Taurina. Él era el empresario de la plaza y quería por primera vez dar cuatro festejos en la Semana Grande. Se había desplazado desde Madrid. Y lo contaba en el ruedo, al poco de fallecer, pues lo contaba que por lo visto se había desplazado un viernes, tres días antes, desde Madrid, un día de mucho calor. Y lo achacaban, pues estas cosas, ¿no?, que se decían antes, pues yo qué sé, ha fallecido porque se ha tomado un vaso de agua o se ha tomado un tal, ¿no? Pues se decía de él que ese día que consumió gran cantidad de helados y cerveza y que por la noche le sobrevinieron hemorragias intestinales. Pues el hombre debería tener una úlcera o debería tener algún intestinal y eso pues, fue enterrado en Barcelona, en el Panteón Familiar. Y cuando fallece, él llevaba las plazas de Sevilla, San Sebastián, Málaga, Cáceres, Valladolid, Salamanca y Gijón. Cuando los otros grandes empresarios pues llevaban como máximo dos o tres, ¿no? Al final, un par de días antes de fallecer, le hacen una entrevista en El Ruedo que es curiosa. Pues le preguntan, pues el gran empresario, decían, ¿qué aseguró usted primero para organizar una corrida, los toros o los toreros? Y él decía, en aquellos años, yo creo que hoy en día posiblemente sea diferente, pero en aquellos años, Pasay decía, los toros principalmente, es lo primero que aseguro para mis ferias, porque entiendo que sin la garantía de las mejores divisas no hay éxito posible. Después procedo al contrato de los toreros y luego a barajarlos entre sí para lograr las combinaciones más atractivas y acoplar estas con las ganaderías, porque usted sabe que no todas las ganaderías son del agrado de los toreros y hay que estudiar las compensaciones a ofrecerles a fin de que toreen las que les disgustan, que son imprescindibles para el cartel de toda feria y categoría. Y aquí es donde vienen las dificultades, amigo. Como decía, cuando llega el momento de barajar, pero poco le ha firmado primero los toros, las ganaderías, cierro las ganaderías, luego ya vienen los toreros.
Los toreros.
Me imagino que hoy en día no debe ser así, ¿no?
No, yo creo que no. Oye, mucho le debe el mundo del toro al gran Eduardo Pajés. Oye, ¿la familia Pajés siguió muchos años en la Plaza de la Maestranza?
Efectivamente, bueno, si yo de alguna forma sigue.
Sí.
Por eso, yo antes decía que a mí me pasaba cuando empezaba un poco a leer y me aparecía Pajés, pero vamos a ver, Pajés, lleva la Maestranza, pero este no había nacido en Barcelona y algo del toreo cómico me sonaba. Y luego, por otro lado, leía lo de eso, exclusivista del monte, o sea, por. Además de eso, pues de lo que comentaba, el toreo cómico, de exclusivista del monte, de empresario en muchas plazas, el gran punto, el gran anclaje de Pajés en la fiesta es la Maestranza. Él firmó en el 32 un contrato de 4 años para llevar la plaza, ¿no? Con una fianza de 100.000 pesetas y una renta anual de 150.000. Y un par de años después, apoyado un poco en lo que comentó antes de Belmonte, firma un contrato, renueva ese contrato que vincula a la familia por 3 generaciones. Generaciones, claro, que en aquellos años, no sé, pues depende de lo que viviera cada generación, eso pues, te podía durar a lo mejor 20 años o te podía durar, como es el caso, pues casi más de 80 o 90 años, ¿no? Porque él muere, Pajés, como comentaba, muere en el año 45. Y claro, tiene una hija, tiene Carmen Pajés, que contaba con 13 años de edad, y claro, menor de edad, y con esos años, en los primeros años, la Plaza de Sevilla pasa por diferentes manos, hermanos de Belmonte, Emanuel y José Belmonte,
sí.
y por Emanuel Chopera. Y en el año 59 es el marido de Carmen Pajés, es decir, el yerno de Eduardo, es Diodoro Canorea, que es un nombre. Pues que, claro, que es que Diodoro Canorea está de empresario de la Maestranza hasta el año 2000 que fallece. O sea, está 40 años de empresario de la Maestranza, que en fin, que son palabras mayores, ¿no? Fue el hombre que, él era antiguo empleado del Banco Central en la sucursal madrileña de la Gran Vía y llegó a dirigir 26 plazas de toros. Fue el primero que le pagó el famoso kilo al cordobés, el que inventó, hablo de Diodoro Canorea, el yerno de Pajés, el que inventó el tema de las corridas de rejoneadores, ¿no? De Ángel Peralta, Rafael Peralta, Álvaro Domecq, José Manuel Lupi, los cuatro jinetes del apocalipsis, que se llamaba en su momento, ¿no? Fue un empresario imprescindible para entender lo que es, pues eso, los últimos 40 años de la Maestranza. Y fallece en el año 2000, entonces su hijo Eduardo Canorea Pajés se queda como empresario de la Maestranza en compañía de un cuñado suyo, de Ramón Valencia Pastor, y está como empresario hasta el año 2015, en donde Eduardo Canorea se retira, pero sigue estando ahora mismo en la plaza, la lleva Ramón Valencia, o sea que de alguna forma
sigue
cuñado sigue estando en la familia, ¿no? Con lo cual, pues hablar de Sevilla, la Maestranza, pues eso, desde los años 30 hasta la actualidad, es hablar de la familia Pajés, Canorea, Ramón Valencia, o sea que fíjate, el toreo cómico, yo por eso me pasaba esto, ¿no? Que leía cosas separadas, decía, Me suena que esto no lo veo, pero ¿qué tiene que ver el toreo cómico con la maestranza de Sevilla, ¿no? Que parece que es todo lo contrario, ¿no? Pues al final están unidos.
Pues, Juan, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo y valga el programa de hoy dedicado a un grande del toreo, a una persona que tanto hizo por la fiesta como es Eduardo Pajés. Valga este programa como recuerdo a su memoria y a lo que hizo por la fiesta. Te mando un abrazo muy fuerte, Juan.
Claro que sí. Y un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Un abrazo y a seguir vendiendo libros, Juan.
Un abrazo. Muchas gracias. Con tu ayuda es más fácil. Gracias, Javier.
Adiós, Juan.
Gracias, hasta luego.
Hasta la semana que viene. Adiós.